Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Linterna de este jueves 7 de enero, día en el que Pedro Sánchez ha retomado la actividad política después del parón navideño. Ha elegido el secretario general del PSOE de Lisboa. Más de uno pensará que se ha equivocado de parada y de dirección, que mejor le iría si hubiera ido a tomar notas a Berlín. Se ha reunido Sánchez con el primer ministro portugués, el socialista António Costa, al frente del gobierno luso gracias al apoyo de los comunistas y del bloque de izquierda, que son como Podemos en España o Syriza en Grecia. Se mira Pedro Sánchez en el portugués Costa sin caer en la cuenta de que su caso es bien distinto. Primero porque en su caso necesitaría el apoyo de al menos 5 partidos, entre ellos Podemos y los nacionalistas, para poder gobernar, el famoso pentapartito. Y además en Portugal nadie quiere romper el país, no hay un movimiento nacionalista, no es lo mismo que en España, que Portugal. Más bien, la senda tomada por nuestro país es la alemana, donde gobierna una coalición de conservadores y socialdemócratas bajo la batuta de la canciller Angela Merkel. Es lo que ofrece Rajoy a PSOE y a Ciudadanos, y líneas rojas en la negociación, como dijo el presidente del gobierno en funciones a Carlos Herrera en esta emisora hace un par de días. Pedro Sánchez sigue encallado en el no, en que su objetivo es liderar una gran coalición de izquierdas, una gran coalición progresista, ha dicho esta tarde en Lisboa, aunque sea de la mano de Podemos, principal granero de votos socialistas.
Bueno, el partido de Pablo Iglesias sabe que el referéndum en Cataluña es inconstitucional, que el pasado 27 de septiembre los catalanes y catalanas, en unas elecciones que fueron convocadas precisamente como una suerte de plebiscito, votaron mayoritariamente en contra de la independencia de Cataluña. Y los socialistas lo que queremos es que los catalanes voten, sí, que voten, pero que voten un nuevo acuerdo, no que voten una ruptura. Lo decimos una vez más, decimos no a la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en el caso de que Mariano Rajoy fracase y no forme gobierno, diremos sí a una gran coalición de un gobierno con fuerzas progresistas que una todas aquellas fracturas que ha provocado el Partido Popular durante estos últimos 4 años y que también haga frente durante los próximos 4 años a las grandes transformaciones que necesita la sociedad española.
En esas está Pedro Sánchez con sus 90 diputados, el peor resultado de la historia del PSOE y la mayor crisis interna dentro del Partido Socialista en años. Puede que llegar al gobierno sea para Sánchez, o eso pueda creer en, el burladero que necesita para frenar a quienes le quieren fuera de la Secretaría General del partido. El pacto que quiere Sánchez no lo ven claro ni colegas suyos, como por ejemplo el presidente valenciano Ximo Puig esta mañana en Herrera en COPE.
Yo en estos momentos lo veo difícil, lo veo muy difícil porque efectivamente son muchas miradas diferentes, ¿no? Es evidente que hay que buscar soluciones para el atasco que se ha producido después de las elecciones.
Es el PSOE quien tiene en su poder desatascar, como dice el señor Ximo Puig, la situación política surgida tras las elecciones del 20 de diciembre. Aunque, claro, da consejos Ximo Puig, quien gobierna gracias al apoyo de Compromís y Podemos. Es decir, le está pidiendo a Pedro Sánchez que no haga lo que él sí hizo para poder llegar a presidir la Generalitat Valenciana. Rajoy ofrece un gran pacto a socialistas y a ciudadanos en defensa de la estabilidad y sin líneas rojas. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha dicho que el Partido Popular va a hacer todo lo posible, va a seguir negociando para alcanzar acuerdos, porque así lo han querido los ciudadanos.
Cuando en los países gobiernan los que no ganan, los que pierden son los ciudadanos. Primero pierden porque no se hace caso a su opción democráticamente elegida. Y en segundo lugar, porque ya sabemos los frutos de esos gobiernos en el panorama internacional que tenemos a nuestro alrededor.
Por ejemplo, el caso portugués del que estamos hablando esta tarde, por esa visita que ha hecho Pedro Sánchez a Lisboa. Habría que recordar, por ejemplo, lleva muy poquito funcionando este gobierno en Portugal, pero antes de terminar el año, los socialistas tuvieron que apoyarse precisamente los conservadores, a quienes arrebataron el gobierno con esa moción, apoyada por comunistas y por el bloque de izquierda. Bueno, pues tuvieron que recurrir precisamente a los conservadores de Passos Coelho para poder sacar adelante los presupuestos rectificados del año 2015, es decir, para poder hacer los deberes que tienen que hacer, sobre todo de cara a Bruselas. También puede tomar ejemplo Pedro Sánchez de lo que está pasando en Cataluña, donde siguen sin gobierno 3 meses después de las elecciones. El domingo expira el plazo para la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, y Artur Mas se niega a ofrecer otro candidato de Juntos por el Sí, como exige la extrema izquierda anticapitalista de la CUP, que ya dijo el pasado domingo que negaba su apoyo a Artur Mas, que nunca investiría a Artur Mas como presidente de la Generalitat porque se le asocia a los recortes y a la corrupción. Artur Mas se niega, por su parte, a ofrecer otro candidato, otra posibilidad de esa lista de Juntos por el Sí, por ejemplo, Romeva o Junqueras. Sigue negociando a esta hora en un encuentro secreto, no se sabe siquiera dónde están reunidos Juntos por el Sí y la CUP, para intentar de alguna manera desencallar la situación, aunque poco margen queda, porque ninguno de los dos además cambia su postura, o al menos de esa manera han acudido a ese encuentro que se desarrolla a esta hora en algún punto de Barcelona. Lo último es que Artur Mas ha ofrecido a Esquerra Republicana de Cataluña entrar en el gobierno en funciones hasta que se celebren esas posibles elecciones anticipadas, que en todo caso serían en el mes de marzo, así que hasta el propio Artur Mas da por hecho que va a haber un adelanto electoral en Cataluña. Estaría bien, bueno, serían las cuartas elecciones en 5 años, que no está nada mal. Estaría bien tomar ejemplo de experimentos que solo tienen como objetivo intentar mantener o llegar al poder sin coherencia, con socios que nada tienen que ver con uno mismo y además ignorando el interés general de los ciudadanos, que es lo que debería primar. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El hombre abatido por la policía en París llevaba propaganda de los terroristas del Daesh.
Y les había jurado lealtad. Intentó atacar con un cuchillo una comisaría al grito de Alá es grande. Estaba fichado por un caso de robo. Hoy se cumple un año del atentado a la revista satírica Charlie Hebdo.
El terrorismo internacional entre las 10 principales preocupaciones de los españoles.
Las primeras son el paro, la corrupción y la situación económica. Más del 60% de los españoles piensa que es mala o muy mala. Son datos del último barómetro del CIS.
Londres convoca al embajador de Corea del Norte
por la supuesta prueba nuclear con bomba de hidrógeno efectuada en las últimas horas por el régimen de Kim Jong-un. Seúl, Tokio y Washington piden sanciones de la ONU.
Al menos 65 personas fallecen en un atentado en Libia.
Al estallar un coche bomba frente a una base de entrenamiento de la policía al este de Trípoli. Por ahora, ningún grupo terrorista se ha atribuido el ataque.
El IBEX 35 cae, pero mantiene la barrera de los 9.000 puntos.
Se ha dejado un 1,5% arrastrado por la bolsa de China, que ha vuelto a cerrar antes de tiempo. Ha sido la jornada bursátil más corta de su historia, con apenas media hora de duración.
El litro de gasoil se sitúa ya por debajo del euro.
Es el precio más bajo de los últimos 6 años. Se paga a unos 96 céntimos, un 4% menos que a finales del año pasado. El motivo principal, el desplome del precio del petróleo.
Los españoles gastaremos unos 240 euros en las rebajas.
Hoy han comenzado de forma oficial en toda España. Lo más comprado será ropa, calzado y artículos deportivos. El comercio espera recaudar hasta 850 millones de euros.
La tasa de paro en la eurozona cae al 10,5%.
El nivel más bajo desde octubre de 2011. Ha bajado una décima en el último mes y un punto en un año. España sigue siendo el segundo país con más desempleo de Europa, solo por detrás de Grecia.
Manuela Carmena destituye al jefe de la Policía Municipal de Madrid.
Francisco Caletrio ha aprobado una oposición que requiere una formación incompatible con su puesto. Le va a sustituir el hasta ahora jefe de la Inspección Central Operativa.
Detienen a un menor que amenazó a sus padres por no regalarle un móvil.
El joven de 16 años de Vigo amenazó y empujó a su madre y a su padrastro varias veces. La policía llegó a la vivienda alertada por los vecinos.
El abrazo de Juan Genovés llega al Congreso.
El cuadro está considerado un icono de la transición y ya luce en el vestíbulo de la Cámara Baja. Lo ha cedido el Museo Reina Sofía por 3 años. El autor ha dicho que le gustaría que se quedara ahí para siempre.
Deportes, fútbol. Ángel María Villar convoca elecciones en la Federación para el 22 de abril.
Hasta ahora solo hay 2 candidatos, el propio Villar, que lleva en el cargo desde 1988, y Miguel Ángel Galán. Además, hoy en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga estará la atleta Marta Domínguez.
Hasta la medianoche con ustedes, vamos a esperar los comentarios, las opiniones, las adhesiones. Estamos muy pendientes de unos canales de participación que son, Alicia García.
Pues son, por ejemplo, el Facebook. Ya saben que aquí esperamos sus comentarios y nos buscan poniendo facebook.com/lalinterna. También estamos en Twitter, @linternacope, y también nos pueden dejar, ya lo saben y ya lo están haciendo muchísimos días, sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Esperamos más. Solo tienen que enviarnos sus audios al teléfono 600-544. 4555.
¿Y qué más, Sofía Negrín? ¿Qué preguntamos?
Preguntamos si la inestabilidad nacional e internacional frenará la recuperación, y hasta ahora el 85% de los oyentes dice que sí. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, dice en el Facebook de La Linterna Carlos, por supuesto, ahora a ver qué hacemos, y en el Twitter del programa Patricia comenta: demasiados frentes a la vez y de difícil solución. La previsión del tiempo la trae, como siempre, la mejor previsión, la de Belén Montes.
Mañana viernes se mantienen las alertas por viento fuerte en Galicia, Castilla y León, País Vasco y norte de Extremadura, y también alertas por lluvia en el norte gallego. En el resto del país se esperan lluvias de carácter moderado, salvo en las Islas Baleares y en las Canarias, donde tan solo habrá intervalos nubosos sin precipitaciones. La cota de nieve vuelve a subir por encima de los 2.000 metros en general, aunque a últimas horas bajarán a los 1.000 metros en la cornisa cantábrica. En cuanto a las temperaturas, bajan en todo el país, salvo en el Alto Ebro, donde subirán ligeramente.
Vamos hasta la DGT a ver qué tal se circula a esta hora. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña. Retenciones entre Majadahonda y el acceso a la M40 en el plantío. Hay retenciones en Barcelona, en A2, en San Joan Despí, en sentido Lleida. También en Castelbisbal, 2 kilómetros sentido Lleida debido a un accidente, y en la B20 y 2 kilómetros en Barcelona capital en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución. En la provincia de Ciudad Real tenemos cortada debido a un accidente en Aldea del Rey, la CM4111 en el kilómetro 23. Hay desvíos debidamente señalizados. Y en Blanca, en la región de Murcia, tenemos cortada la RM514. Está cortada en el kilómetro 2 en ambos sentidos. Extremen la precaución y moderen la velocidad. Tenemos un vehículo averiado en Idiazábal, en Guipúzcoa, la Nacional 1 en kilómetro 410. Está cortado el carril derecho en sentido Irún.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 13, lo siguiente es confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. 23197.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial, Linterna confidencial en la cadena COPE. Fernando Jarre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
¿Tú estás bien?
Muy bien también.
Federico, ¿tú qué tal estás?
Hola, bien, Marta.
Sí, buenas tardes.
Uy, qué bien, has dicho más dubitativo, Federico. He dicho bien.
No, pero no ha sido por nada, ha sido no pasa nada.
No pasa nada.
No, ha sido espontáneo, no tiene...
Pues vale.
Te están pegando una barbaridad en Twitter. Estás...
¿De eso quieres hablar, Fernando?
Yo no, yo quiero apoyar a Federico porque...
Yo quiero protestar.
Te voy a decir una cosa, Federico.
A ver, vamos a contar bien la historia, a ver, Federico.
No, pero déjame que le diga primero una cosa, claro, para que
se
anime.
Fernando, vale.
Todo aquel con quien no se metan en Twitter no es nadie. No es nadie, excepto Marta, que no tiene por qué meterse con ella, y todos la elogiamos mucho.
Gracias. Alguno que otro se meterá de vez en cuando.
No sé.
Sí.
A ver, ¿ya? ¿Lo cuento?
Sí, venga, Federico.
El lunes yo escribí un artículo crítico con eso, cosa que grotesca que hubo en Valencia antes de la cabalgata de Reyes, y con la que, por cierto, se pretende sustituir, porque esto era una prueba de fuego, se pretende ser el sustituto de la verdadera cabalgata de Reyes en años venideros. Y eso me ha generado desde el lunes hasta hoy, porque hoy sigue, una cascada bestial de insultos y amenazas, sobre todo, que es lo que más preocupado me tiene, uh-huh. Por parte de determinado tipo de gente, obviamente muy vinculados a la izquierda más radical, pues que, bueno, me lleva a que mañana me lo voy a contar también en mi periódico, en el Confidencial, y a decirlo, porque es que creo que Twitter no puede ser, las redes sociales, es verdad que estamos muy expuestos, los periodistas, Fernando, que ha sido también objeto de alguna campaña de este tipo, sobre todo por alguna cosa que ha dicho sobre Cataluña, los periodistas estamos muy expuestos en las redes sociales a este tipo de cosas, pero no debería de producirse. Es verdad que vivimos un clima de crispación en este país excesivo, pero tenemos un cierto, deberíamos de tener un cierto margen para poder mostrar nuestras opiniones sin que este reino del anonimato se convierta después en un vehículo de linchamiento, ¿no?
Bueno, yo, si me permites, Marta, sí. A mí lo que me gustaría es que hacer un llamamiento una vez más para un poco de civismo en una red, una autopista de la comunicación tan importante como es esta red social, Twitter, me refiero a Twitter en concreto, y Facebook también. Yo de Facebook me fui cuando comprobé que era un vehículo muchas veces de prostitución, de publicidad de prostitución, y uh-huh. y luego de publicidad indeseada, te llegaba una cantidad de publicidad indeseada tremenda, ¿no? Sobre todo tipo de cosas. En Twitter eso quizás sea más difícil, también fácil, pero bueno. Pero yo creo que es que todo desmán tiene su asiento en Twitter. A mí lo que se estaba refiriendo Federico tiene origen en un comentario que hice en la COPE. Ya conocéis mi postura sobre Cataluña. Yo creo que Cataluña tiene que tener un trato diferenciado y tiene que tener una serie de concesiones, vamos a llamarlo así. Se me ocurrió decir que es que si no volvemos otra vez a los tiempos en que hay que fusilar a Companys. Versión de Rack U. Y de un periódico que se llama Noticias. Uh-huh. Un tertuliano de la COPE dice que hay que fusilar otra vez a Companys. Bueno, les llamo para decirles que es que yo precisamente quería decir todo lo contrario, etcétera. Lo desmintieron realmente, hay que reconocer que lo desmintieron, pero claro, en Twitter ya se había montado la de Mari Morena. Cantidad de gente amenazando con que si fuese por Montjuic que me fusilarían también. Estas cosas que tienen, que son absurdas. Yo creo, Federico, que no hay que preocuparse por las amenazas. Lo que pasa es que a mí me preocupa la falta de civismo que está evidenciándose en la red social, en algo tan importante como Twitter, que forma ya parte de nuestras vidas. Pero en fin, yo lo que quiero es apoyarte en este momento porque me parece... Tremendo, que hay, yo creo que eso son campañas organizadas, Federico, te digo.
Sí, no, porque pero sabes...
Mira, a mí cada vez que aparezco en el Cascabel,
sí,
bueno, me sacuden, pero siempre son, yo creo que es el mismo con distintos nicks, o los mismos, porque las mismas faltas de ortografía siempre, porque, por cierto, cuanto más salvajes, más faltas de ortografía, claro, dicho sea de paso, ¿no? Y siempre tienen las mismas, o sea que me imagino que la central... Está siempre en el mismo sitio. Yo no me preocuparía mucho, Federico, te digo la verdad.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, el problema de estas cosas, y ya como ya hemos tenido alguna experiencia reciente, recuerdo el puñetazo que le que le dieron a Mariano Rajoy en la campaña electoral, es que siempre hay algún idiota que envalentonado por este tipo de campañas, actúa por su cuenta y se le ocurre una barbaridad. Esto es lo que me decía hoy una persona de las fuerzas de seguridad, que es el riesgo que ven con este tipo de cosas, ¿vale? Mm. Que no son, y que no es un riesgo, no, como lo hemos vivido ya, ya somos conscientes de que no es un riesgo irreal, es un riesgo que existe. Y eso es lo que a mí me preocupa, es decir, que de pronto aparezca un imbécil que le dé por envalentonarse y hacer alguna barbaridad, ¿no?
Bueno, Federico.
Pero bueno, yo confío en que no. Es decir, yo no, he vivido antes y este tipo de cosas y a mí no ha pasado nada. Pero ya otra vez con una campaña parecida por otro asunto distinto, tuve que acabar yendo a la policía a denunciar a unos cuantos que me estaban amenazando con romperme las piernas. Entonces, a partir de ahí se acabó, pero porque actuó la policía.
Bueno, no les demos.
Entonces, como este tipo de gente existe, por eso yo también quería hoy decirlo y denunciarlo.
Lo que no hay que hacer es,
entre todos, tenemos que acabar con ese tipo de campañas.
Lo que no hay que hacer es dialogar con ellos en la red.
Sí, ya yo he cometido ese error.
Sí, Marta, ¿me permites contar una cosita?
Sí, muy breve.
A propósito de la visita de Pedro Sánchez a Portugal.
Sí, breve, breve, Fernando.
Pues algunos periódicos destacan, a propósito de esta visita de Sánchez a Portugal, unas declaraciones que ha hecho hoy Juncker, Jean-Claude Juncker, que sabes que no es precisamente muy amigo de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no le apoyó.
No.
A Juncker le han preguntado a algunos periodistas españoles hoy, en Holanda creo que ha sido, le han preguntado qué piensa del gobierno, piensa que el gobierno portugués es estable. En respuesta de Juncker, eso aún está por ver. Y esto lo destacan algunos periódicos portugueses poniéndolo en relación con la visita de Pedro Sánchez a Lisboa. Solamente digo que en la UE, y lo repito una vez más, el gobierno que pretende hacer Sánchez no se ve con buenos ojos, por lo menos no con los actuales rectores de la UE.
Bueno,
y por cierto, tampoco por el líder de los socialdemócratas europeos, que es un señor que me parece que es búlgaro, me parece, que tampoco es muy amigo de Pedro Sánchez, por lo que me han dicen.
Es cuestión de sentido común. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros. Fernando, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ti.
Federico, te veo después.
Nos vemos luego, sí.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El abrazo de Juan Genovés, el cuadro más icónico de la transición, cuelga ya de las paredes del Congreso de los Diputados, Ramón García Pellegrín.
Tras casi tres décadas en los almacenes del Museo Reina Sofía, el abrazo de Genovés se expone ya en el edificio de grupos del Congreso, junto a los retratos de los reyes Juan Carlos y Sofía. El museo lo ha cedido 3 años renovables, algo que no entiende el pintor valenciano, como dice a La Linterna.
A mí el préstamo me parece absurdo. El Reina Sofía se ha hecho dueño de ese cuadro. No, yo creo que se quede para siempre. Y si ese cuadro alguna vez lo quitan de las paredes de este edificio, mala señal.
Genovés lo empezó a pintar en el 73, basándose en el abrazo de unos niños al salir de clase. No sabía entonces que terminaría siendo todo un icono de la transición y la reconciliación entre españoles, algo que ahora no ve.
Se ha perdido totalmente. Esa alegría del pueblo no la encuentro por ningún lado, pero ha surgido esta desconfianza y las mentiras que se expresan los políticos, el tú más, por ejemplo, me da horror, ¿no?
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha pedido que los políticos tomen nota del simbolismo de esta pintura.
Que el futuro se construye sobre el abrazo y no sobre el enfrentamiento. Que la virtud principal que tenemos que practicar los españoles es la comprensión mutua. Eso es lo que los españoles hicimos durante la transición. Y pienso que es también lo que los españoles nos han pedido en las elecciones del pasado 20 de diciembre.
Últimos días para ver en Barcelona la exposición El triunfo del color de Van Gogh a Matisse.
Más de 150.000 personas, Marta, han disfrutado de las 70 obras maestras reunidas en esta nueva sede de la Fundación Mapfre en la ciudad condal. Van Gogh, Gauguin, Cézanne o Picasso han viajado desde el Museo d'Orsay de París para explicar la importancia del color en el arte moderno. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de la Fundación Mapfre, declaraciones a La Linterna.
Como el color va a ser uno de los grandes descubrimientos para el arte moderno y el arte contemporáneo. O sea, al final estamos hablando de pinturas de finales del 19 y de una casa de finales del 19. El maridaje es que es perfecto.
El Teatro de la Zarzuela presenta su proyecto pedagógico para 2016.
Lo hace junto a tres instituciones, las fundaciones Juan March y Jacinto Guerrero y la Universidad Carlos III. El pistoletazo de salida será mañana con la recuperación de géneros olvidados, como las tonadillas o la pantomima. Isco Jiménez.
Viajamos hasta el siglo XVIII para rescatar las tonadillas de Blas de la Serna, que se encargan de inaugurar este curso didáctico. Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Es nuestra obligación, como teatro y como instituciones, educar y conquistar a los nuevos públicos, a los nuevos y futuros espectadores.
Febrero abre con las pantomimas El sapo enamorado y El corregidor y la molinera de Manuel de Falla. Una ópera contemporánea, Pinocho, será el plato fuerte el mes de marzo, para acabar en abril con El pelele y Mabra de Stravinsky. Una oferta que cada año coge más fuerza.
Llamar del Teatro de la Zarzuela es muy común, pero lo más normal es que nos llaman a nosotros directamente, a los institutos y los colegios. Me hace pensar que sí, que ha calado, ¿no?
Muchas de estas obras se podrán disfrutar los próximos meses fuera de la capital.
Casi 30.000 personas han asistido a Actual, el primer gran festival musical del año COPE Logroño, Tito Alcalá.
28.000 personas asistieron a las diversas propuestas musicales, cinematográficas y artísticas que han formado parte de este veterano festival, organizado por el Gobierno de La Rioja con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño. La alcaldesa de la ciudad es Cuca Gamarra.
Nuevamente, Actual ha sido sorprendente y ha sido diferente. Y esa es la clave de que siempre Actual baje el telón con el buen sabor de boca que nos ha vuelto a dejar. Durante estos días hemos sido centro de la información cultural en nuestro país y sin duda alguna esa es una muy buena marca para la ciudad de Logroño y por otro lado es importante también para la economía local.
En el apartado musical destacaron las actuaciones de Within Temptation y John Newman, así como los potentes directos de Soel López e Izar.
Gracias, Ramón, ¿eh? Como siempre, con estos broches que pones, dan ganas de irse, pues...
A bailar.
A bailar. Enseguida la información.
La Linterna.
Con Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.